Bueno, hermanos, estamos en esta serie que hemos titulado Ser para Hacer. Y cada domingo hacemos un repaso de lo que estuvimos diciendo el domingo anterior, de que para Dios es más importante lo que nosotros somos que lo que nosotros hacemos. No es que lo que yo hago para el Señor, bajo lo que está prescrito en su palabra, no sea importante. Eso es importante, pero eso que yo hago, es decir, mi servicio, tiene que estar endosado por una vida de una auténtica relación con Él. Ese es el orden que Dios ha establecido. Una vida auténtica, una vida de integridad, de santidad, como Él quiere. Y como resultado de eso, pues un servicio conforme a lo que Él ha establecido. Dios no quiere que, al contrario de esto, nosotros digamos y nos conformemos con decir, bueno, yo soy un buen cristiano, lo importante es que yo soy un buen cristiano, nadie me ve sirviendo, pero el Señor sabe. No, no, no. Cada uno de nosotros es llamado a servirle. Aún aquel que quizás ya no tiene las fuerzas o lo ha vencido los años o la enfermedad, aún esa persona puede orar mientras tenga lucidez y tenga conciencia. Quiere decir que el Señor nos llama a servirle, pero para servirle tenemos que ser auténticos cristianos. La semana pasada le compartía lo que pudiéramos llamarle los distintos estados o niveles de nuestra relación con Dios. Esto no es algo absoluto, ni no necesariamente, obligatoriamente tiene que ser así, pero es como yo lo veo, las distintas clases de discípulos que podemos hacer, que podemos ser. Entonces ahí nos encontramos con el discípulo nuevo, que es una persona recién convertida. Desde ese momento, esa persona ya es un discípulo de Cristo. Pero no nos quedamos ahí. Después de ser un nuevo discípulo, entonces comenzamos a crecer y comenzamos a entrenarnos, lo que nos lleva a ser discípulos en entrenamiento. Después de discípulos en entrenamiento, discípulos que se multiplican. Después de discípulos que se multiplican, entonces todo lo que hacemos nos lleva a ser discípulos que en lo que piensan y en lo que hacen, lo hacen para la gloria del Señor. Entonces, cuando vemos esto, usted tiene que pensar, bueno, ¿qué discípulo soy yo? Yo soy nuevo en la fe, bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero este es simplemente el primer paso. Un discípulo nuevo probablemente es una persona que no conoce a profundidad la palabra de Dios, no tiene una relación estrecha porque no conoce a Dios, está recién nacido espiritualmente y ahí va a comenzar un proceso de crecimiento que nunca terminará. Y aquello de que el discípulo puede superar al maestro nunca va a acontecer porque nosotros siempre seremos discípulos del Señor. Y ese discípulo nuevo, como bien nosotros veíamos la semana pasada, es un momento decisivo en nuestras vidas. Si una persona quiere saber si es creyente o no, y esto yo creo que lo repito cada domingo, esa vida cristiana comienza con un momento decisivo en la vida donde nosotros reconocemos que somos pecadores, donde nosotros reconocemos que estamos separados de Dios. Y aunque nosotros no tengamos un entendimiento profundo y ancho de lo que es el consejo de Dios, pero por lo menos lo más básico que debemos entender es que nacimos pecadores y que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y venir al conocimiento de nuestro Señor y vivir para Él. Eso comienza con ese momento decisivo. Y esto entonces produce un cambio radical en nuestras vidas y un crecimiento espiritual permanente. Todo eso lo hemos visto en todos estos días que estamos hablando de que tenemos que ser verdaderos creyentes para que entonces pueda haber un crecimiento. Porque ¿qué vamos a pensar de una persona que no se ha convertido, pero que cree que es creyente? Y por eso hablábamos la semana pasada de ese texto de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, donde un grupo de individuos se le acerca al Señor en el día final y le dicen: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos y en tu nombre hicimos muchas señales y prodigios. Dice la Escritura que el Señor respondió que son las palabras más terribles que alguien puede escuchar. Mire que hay muchas malas noticias en el mundo, pero la más terrible de las noticias que un ser humano puede escuchar es que, creyendo que sea creyente, el Señor le diga: nunca os conocí. Porque ya no habrá esperanza alguna. Note que el texto dice en este versículo 23 de Mateo capítulo 7: nunca os conocí. No le está diciendo que ustedes eran y ahora no son, que se desviaron al final, que cayeron y que no se volvieron a levantar. No, lo que el Señor le está diciendo: ustedes nunca nacieron de nuevo, nunca ese momento decisivo en su vida llegó. Pero estas personas se pasaron una vida entera haciendo, creyendo que eran. Se pasaron la vida entera brindando un servicio cuando ellos no eran. Por eso es que es más importante para Dios lo que nosotros somos que lo que nosotros hacemos. Nunca os conocí, dice el Señor. Ahora vamos a entrar a un texto bíblico en el mismo libro de Mateo, que nos habla de cómo nosotros pasamos de discípulos nuevos, sabiendo que somos auténticos discípulos, e iniciamos de manera consciente, intencional, este proceso de crecimiento o entrenamiento, proceso que nunca terminará. Y les invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 16, verso 24. Evangelio según Mateo, capítulo 16, verso 24. Vayan conmigo a este pasaje, por favor. Mateo, capítulo 16, versículo 24. Y dice de la siguiente manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué le parece? Mateo 16, 24. Yo creo que la mayoría no sabemos este texto bíblico. Si alguno quiere venir en pos de mí, el Señor bendiga su palabra ricamente. En este pasaje, nuestro Señor se está dirigiendo a sus discípulos con carácter de exclusividad. Y para que nosotros podamos entender lo que el Señor le está diciendo con mayor fuerza, tenemos que oír la música de fondo del texto, como dice Kenneth Bailey. Tenemos que escuchar el contexto en el cual se dan estas palabras, esta exhortación, con una carga dramática muy fuerte. ¿Y qué es lo que quiere decir este texto? ¿Qué es lo que está enmarcando estas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Durante más de 700 años, el pueblo hebreo había sufrido una serie de calamidades. Quiere decir que cuando Jesús está diciendo eso, en un periodo de 700 años hacia atrás, el pueblo hebreo había sido el botín de guerra de una sucesión de imperios. Primero, el reino era un reino unido en los días del primer rey de Israel, que fue Saúl. Después vino David, después vino Salomón y después vino el hijo de Salomón, Roboán. En los días de Roboán vino una guerra civil y las 12 tribus de Israel se dividieron en dos bandos. El reino del norte, que siguió llamándose Israel con capital Samaria, y el reino del sur con capital Judá, Jerusalén, que se llamaba Reino del Sur. Quiere decir que es el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte con capital Samaria y siguió llamándose Israel, y el reino del sur, reinado de Judá, con capital Jerusalén. Ambos reinados tuvieron aproximadamente 20 reyes cada uno. El reinado del norte tuvo 20 reyes y dice la escritura que todos hicieron lo malo delante de Jehová. Los asirios invadieron ese reinado del norte y mezclaron a los moradores de ese reinado del norte, de ese reinado de Israel, con personas que trajeron de otros lugares. Y dice la escritura que adoraban a Dios y adoraban a los dioses de esas otras naciones, y de ahí surgen los samaritanos y se perdieron. Se conocen como las 10 tribus perdidas de Israel. El reinado del sur se mantuvo más o menos puro porque tuvieron 20 reyes, pero 10 hicieron lo bueno delante de Jehová, más o menos, pero eventualmente fueron invadidos por los babilónicos. Pero el imperio babilónico cayó, y después del imperio babilónico vino el imperio medo-persa, y después del imperio medo-persa vino el imperio griego, y después del imperio griego, después de aproximadamente menos de 100 años de soberanía en los días de los macabeos, volvió a caer cuando el general Pompeyo invadió ese reinado del sur, ese reinado de Judá, y lo hicieron vasallos y lo obtuvieron otra vez como botín de guerra, siendo la provincia romana de Judea. Quiere decir que el pueblo tenía sueños de libertad. Y cada cierto tiempo se levantaba un hervidero y un viento mesiánico, y se le venían individuos diciendo ellos mismos que eran el Mesías. Cada cierto tiempo aparecía un nuevo revolucionario diciendo: yo soy el Mesías prometido. Y hacían arengas y movían al pueblo a que lo siguieran, provocando obviamente las hostilidades por parte del imperio romano. Jehová está a punto de intervenir en la historia. Los enemigos de Israel serían destruidos por esos nuevos mesías. Llegaría la era mesiánica de paz y libertad. Es en medio de ese ambiente que Jesús va con sus discípulos a la ciudad de Cesarea de Filipo y le pregunta a sus discípulos: ¿qué opina la gente de mí? O sea, cuando llegan a este punto, y nosotros podemos seguir buscando en el libro de Mateo, en este mismo capítulo 16, pero un poquito más hacia atrás, nos vamos a dar cuenta en el versículo 13 lo que yo le estoy diciendo. Y dice así, en ese versículo 13 de Mateo, capítulo 16: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Si nosotros vamos al libro de Daniel, vamos a ver que el profeta Daniel estaba diciendo que el Mesías en un futuro se iba a llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. Y ello era conocido por todos en aquel tiempo. Todos sabían que en un momento iba a irrumpir el Mesías y se iba a llamar el Hijo del Hombre. Cuando Jesús dice: ¿qué dicen la gente de mí? Que yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Mesías. Pero ellos todavía no habían confirmado la naturaleza de ese Mesías. Ellos sospechaban. Cuando nosotros vemos en Juan capítulo 6 que Jesús multiplicó los panes y los peces, la multitud vino y quiso hacerlo rey. Como quien dice, ya esto era lo que nosotros necesitábamos confirmar para que nosotros declaráramos al Señor como el Mesías. A este punto ya de la narrativa bíblica vemos que nosotros al observar el texto vemos que Jesús había resucitado muertos. Hablaba como nadie antes había hablado. Podía venir y cautivar a las personas 3 días en el desierto. Sanaba a los enfermos, liberaba a los que estaban endemoniados. Y como si todo esto fuera poco, ahora multiplica los panes y los peces. Jesucristo, sin ti se hunde este país. Este es el Mesías esperado. Y querían hacerlo rey. Esta pregunta es oportuna. Este pasaje del 13 al 20 tiene como idea exegética, como idea central, la identidad de Cristo. Cuidado si nos desviamos a lo que ellos están diciendo. Todo apunta, todo orbita en relación a la persona de Cristo. Cristo es el gran protagonista de los evangelios. Y aquí Jesús le pregunta a ellos: ¿qué dice la gente de mí? Y después es mucho más directo y le dice: pero ustedes, ¿qué opinan de mí? Quiere decir que cuando nosotros vamos a este texto, nosotros podemos hacer un bosquejo natural que se encuentra en el texto. Vayan conmigo. Versículo 13, lo que la gente opinaba. Versículo 14, lo que ellos de manera particular opinaban acerca de quién es la identidad o quién es Cristo. Versículo 15, el Señor confirma su identidad. Versículos 16 al 19, el Señor promete una iglesia vigorosa y victoriosa. Versículo 20, le dice a ellos: manejen esta información con discreción, no se lo digan a nadie. Versículo 21, el Señor comienza a anunciar su muerte. Y el versículo 22 y el versículo 23, el Señor reprende a Pedro. Ese es el bosquejo de estos versículos del 13 al 24 de Mateo capítulo 16. Pedro había confesado a Jesús como el Mesías. Los discípulos debían estar dispuestos a aprender acerca de los sufrimientos del Mesías. ¿Qué es lo que parece ser que ocurrió en este pasaje? Y vamos a recrear la situación. Ellos están en esa región de Filipos, están el Señor y los discípulos nada más, y Jesús le pregunta: ¿qué es lo que la gente opina de mí? Bueno, Señor, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías y otros dicen que tú eres un profeta que ha llegado. Y Jesús se le acerca y le dice: pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Quién soy yo para ustedes? Y ahí entonces Pedro, dirigido por Dios, en las pocas veces que Pedro fue certero, porque fue dirigido por Dios, si no se inventa otra cosa. Entonces Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús por primera vez afirma su identidad mesiánica y le dice: esto ha dicho con verdad, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Me parece a mí que por lo que Cristo dice después, que ellos se entusiasmaron con esa noticia. Recuerden que en una ocasión ellos, Jesús reúne a sus discípulos más íntimos y allí vemos lo que se llama como el pasaje de la transfiguración, y vieron a Jesús en el medio de Moisés y Elías. Es después de eso que los hijos de Zebedeo, es decir, Jacobo y Juan, con su madre, van donde Jesús, lo llaman aparte y le dicen que cuando Él venga en su reino, que permita que uno esté a su derecha y el otro a su izquierda. Oiga, qué perla. Y los demás discípulos lo escucharon y se sintieron mal. ¿Y sabe por qué se sintieron mal? Porque ellos se le habían adelantado. Porque no era que no anhelaban lo mismo también. Es más, cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, ya Cristo ha resucitado. Ya Cristo está a punto de regresar a los cielos y los discípulos le llaman y le dicen: Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Y que había un profundo sentimiento patriota. Anhelaban el día en que ellos iban a gozar de soberanía nacional, donde la bota invasora de los romanos ya no iba a estar pisando su suelo santo, donde la espada no se iba a blandir sobre sus espaldas, donde el látigo de los opresores no iban a tener blanco fácil entre ellos, donde los niños iban a correr con libertad gritando canciones alusivas a la soberanía nacional. Ellos tenían eso muy hondo en su corazón. Entendían que sí, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que Cristo decía que su reino no era de este mundo, pero Señor, ¿vas a dejar a los romanos ahí? ¿Nos van a seguir menospreciando? ¿Van a dejar que estos intrusos sigan mancillando nuestros hogares? Por eso, probablemente el hecho de que Jesús le haya dicho, sí, yo soy el Mesías, los entusiasmara a ellos de una manera extraordinaria. ¡Wow! Porque si Cristo es el Mesías, ¿qué nos corresponde a nosotros? Vamos a estar cerca del Mesías. Nosotros somos sus discípulos. Si el Señor restaura el reino de Israel en este tiempo, nosotros vamos a gozar de los privilegios de estar cerca del Mesías, vamos a manejar el poder. ¿O no sería por eso que en Hechos capítulo 1 versículo 8, sin que ellos estuvieran hablando de poder, Jesús le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Pero es poder no para gobernar a las naciones, no para gobernar al pueblo, es poder para que sean testigos de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es poder para que ustedes rindan sus corazones hacia mí. Es poder para que proclamen el Evangelio. Es poder para que ustedes sean testigos fieles míos. Ese es el poder. Jesús, entonces, quizás advirtiendo un entusiasmo en ellos, le dice: no le digan nada a nadie. Eso es lo que dice el versículo 20. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. No es fácil guardar el secreto de una noticia que entusiasme a uno, o de un chisme jugoso. No es fácil. Cuando uno tiene una buena noticia, lo que uno quiere es compartirla. A los que les gusta el fútbol, imagínense que usted recibe una llamada de Messi. O a los que les gusta el baloncesto, de Michael Jordan. Y le diga: yo quiero reunirme contigo. Por ejemplo, si me llamaran a mí: Pastor Otto, yo quiero reunirme con usted. Oh, sí, qué bueno. Pero hay varias condiciones. No puede traer celular. No puede decirle a nadie que me va a visitar. Y lo que hablemos aquí, usted no se lo puede decir a nadie. Es decir, que su visita y su reunión conmigo es como si nunca se dio. Digo, está bien, yo conozco una gente que le puede interesar, yo no voy a ir. ¿A qué yo me voy a reunir con Messi, con Michael Jordan, si nadie lo va a saber? ¿Cómo yo vivo con eso? Ellos ahora saben que el Mesías esperado por 700 años está frente a ellos. Él ha confirmado su identidad. Un nuevo amanecer viene sobre la tierra. Esperanza, sueños de libertad. Pero no pueden decirlo. Llegaría el momento en que Jesús le iba a decir: y hacer discípulos de todas las naciones. Llegaría el momento en que ellos iban a ser portadores de esto que está aconteciendo aquí, pero todavía no. Y algo interesante introduce Mateo en el versículo 21. ¿Desde entonces cuándo? Desde que él confirmó que era el Mesías. Desde que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde que no hay dudas de que él es el Mesías esperado por tantos siglos. De que están al punto de presenciar el hombre que tocó la historia y que el mundo sería antes de él y después de él. Están al punto de ver la consumación que otros quisieron ver. Entonces, desde ese momento, Jesús por primera vez anuncia su muerte y su resurrección. Y los evangelios relatan por lo menos 3 ocasiones en las que Jesús lo hizo, siendo esta la primera. Desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que iba y que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús tenía que reenfocar las expectativas de estos hombres. Jesús está hablando de sufrimiento, de padecimiento, de dolor, de humillación. Está hablando de la muerte. Parece ser que no es ahora, parece ser que no es exclusividad de este tiempo que desde los púlpitos escuchemos, ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Parece ser que no es exclusivo de este tiempo escuchar, ven a Cristo y serás rico, ven a Cristo y no te vas a enfermar. Obviamente siembra para que pueda cosechar. Y los que promueven este tipo de mensajes dicen, ven en este bolsillo, este es el que está bueno para sembrar. Parece ser como que no es exclusivo del ser humano de hoy en día. Un conocido, digamos, predicador. No necesariamente de la palabra de Dios, pero se pone en un púlpito y él dice abiertamente que él no menciona la palabra arrepentimiento, ni pecado, ni culpa, porque la gente hoy en día está muy cargada con ese tipo de términos. Que él no se ve como un acusador y dice, ¿y quién soy yo para juzgar? Y esa es una expresión que está muy de moda en boca de muchos religiosos, de los distintos niveles eclesiásticos y confesiones. ¿Quién soy yo para juzgar? Nos debemos motivar a la gente. La gente va camino a la perdición y no se atreven a decirle, va por el mal camino. No, sigue que tú vas bien. Mira, si tú quieres, piensa en Dios, pero tú estás bien como estás. No, es como que vayamos a ver personas moribundas teniendo el antídoto de su sanidad y le digamos, yo no te quiero ofender dándote este antídoto, yo no te quiero ofender diciendo que está enfermo. Sí está enfermo, sí está mal, sí va rumbo a la perdición, pero hay esperanza. Cristo es el Salvador, Cristo es la cura. Cristo es la alternativa que te va a desviar por el camino que conduce a la perdición y te va a llevar al camino eterno. Parece que eso no es exclusivo de este tiempo. ¿Por qué? Pedro, una vez más, minutos antes había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ahora dice el versículo 22, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprender al Señor. Comenzó a ejercer presión sobre Cristo para que cambiara de opinión. Dice el texto que comenzó a reprenderlo. Un término sinónimo pudiera ser a corregirlo. Tu mensaje está incorrecto. ¿Cómo vas a hablar de sufrimiento? ¿Cómo vas a hablar de la cruz? ¿Cómo vas a hablar de que va a padecer por malos hombres? No, esto no es así. No le gustó la idea a Pedro de que Cristo fuera la cruz. Lo que pasa, hermanos, es que no hay salvación sin cruz. No hay salvación sin cruz. Es imposible hablar de redención sin la crucifixión. ¿O no sería que Pedro no estaba un tanto preocupado por Cristo, sino por sí mismo? ¿O no fue el mismo Pedro que de sus labios salieron la declaración más grande que el ser humano ha hecho? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y minutos después estaba diciéndole al Señor que no fuera a la cruz. ¿Cómo puede ser posible? Así somos. No lo permita Dios. Señor, eso nunca te va a acontecer. Eso nunca será así, que tú mueras en la cruz. Pero Cristo, volviéndose a Pedro, dice el versículo 23, quítate delante de mí, Satanás. Uf. Ah, Pedro, que aguantó regaños, hermano. Es que era muy creativo, muy espontáneo, vivía inventando cosas. Cuando todo estaba bien, él venía con una espontaneidad. Y no hay cosa más terrible que una persona con poca sabiduría y con mucha iniciativa. Eso no combina. ¿No conocen personas así? Con poca sabiduría y mucha iniciativa. Y te llama, mira que estoy haciendo esto, inicié esto. No te están consultando, te están informando. Si Pedro le pregunta, Señor, no entiendo qué tú quieres decir, ¿qué quieres decir con esto? No, corrigiéndolo. No, no vayas a la cruz, no vas a sufrir. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro escuchó horrorizado lo que el Señor decía. ¿Cómo puede ser posible que si es el Mesías, tenga que ser un Mesías sufriente que va a padecer? Dice John Stott, todavía las voces de Pedro retumban por doquier. Por todas partes, todos aquellos que predican el Evangelio sin la cruz, la redención sin sacrificio, es las voces de Pedro haciéndose eco y replicando. Es en medio de ese contexto que Jesús le dice lo que nosotros leímos al principio en el versículo 24 y lo leemos nuevamente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora entendemos mejor esas palabras de Cristo. Es el resultado de una serie de dinámicas que se dieron a partir de ese retiro espiritual que ellos tuvieron en Cesarea de Filipo, donde hablaron entre ellos, donde se confirma la naturaleza y la identidad de Cristo, donde Pedro da una declaración extraordinaria porque fue dirigido por el Señor, donde el Señor le dice, mantengan esta identidad mía todavía en secreto, con discreción, no la mencionen a nadie. Y Cristo entonces tiene que poner las emociones de ello en su lugar, diciendo que era necesario que el Mesías viniera, sufriera, muriera y resucitara al tercer día. Es en medio de esa declaración de Cristo que Pedro le dice: no, tú no vas a ir al Calvario, tú no vas a morir, tú no vas a sufrir, y si tú no vas a sufrir, nosotros tampoco. Al final, probablemente, aquella exhortación tenía más que ver con Pedro que un deseo de Pedro hacia Jesús. Entonces Jesús, no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos, le dice: entonces dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere seguirme, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tienen que pasar por el entrenamiento, por el discipulado que yo le voy a dar a ustedes. Si alguno de ustedes quiere crecer, si alguno de ustedes quiere agradarme y que yo sea el centro de su vida y que su vida sea fructífera, que su vida sea una vida de gozo, de paz, aunque haya dolor, aunque haya tormenta, aunque haya aflicción, hostilidades, persecuciones, aunque haya todo tipo de problemas, aunque la marea de la opinión pública se vuelque contra ustedes, si ustedes me tienen a mí como su maestro, todo saldrá bien. Yo tampoco quiero que vayamos a entender lo que yo llamo un evangelio fatalista. Ah, no, vamos a sufrir, vamos a luchar, o para qué luchar, o para qué trabajar, si las cosas irán de mal en peor. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que vivir la vida que el Señor quiera para nosotros, y que sea en aflicción, dolor, o en sea en bonanza y en abundancia, como quiera podamos decir: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es una de las bendiciones de nosotros conocer el Evangelio de Jesucristo. No estoy diciendo y siendo indulgente, el Señor nos va a hacer ricos y no nos vamos a enfermar y no vamos a tener problemas, pero tampoco estoy diciendo: no, las cosas irán de mal en peor y no importa lo que yo haga y todo va a ir a mal. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros entramos en este proceso de crecimiento y de entrenamiento siguiendo al Señor, entonces no importa lo que venga ni cómo venga, podemos decir como el profeta Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y esto es en lo que nosotros nos ocuparemos en los domingos que están por venir con el favor del Señor. ¿Qué significa esta declaración del Señor? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De eso nos vamos a encargar de explicar. Pero ya al término de esta exposición, tenemos que preguntarnos: ¿realmente soy un discípulo del Señor? ¿Puedo recordar, aunque no tenga la fecha exacta, yo sí recuerdo cuando le entregué mi vida al Señor? Porque todo el que conoce a Cristo sabe y tiene la seguridad de que vino a Él. Un discípulo nuevo. Es ahí cuando comenzamos este caminar con el Señor, para convertirnos en discípulos en entrenamiento. No rechazamos ese entrenamiento, no rechazamos el estar con el Señor, no rechazamos su palabra, no rechazamos enfrentarnos a todas las dinámicas que vienen en la vida. Por eso, hermanos, yo quiero que usted cierre sus ojos y piense: ¿qué clase de discípulo soy yo? O sea, yo no, tú. ¿Has nacido de nuevo? ya viniste a Cristo, escuchaste su llamado, no te pudiste resistir a su gracia, ya has venido a Él y ahora puedes decir con toda certeza: soy un hijo de Dios. Como dice la Escritura en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios.